dos. Ahí, ahí sí. Gracias, hermano. Vamos al libro, hermanos, de Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 9. Si va Mateo, antes de Mateo está Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, como estudiamos en la serie de cómo llegó la Biblia a nosotros, ¿cierto? Y ya estuvo bien nombrado en la escuela, a través de nuestro pastor Esteban. Entonces vamos a Malaquías capítulo 1, del verso 6 al 9. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Gracias. Gracias. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos en oración al Señor para pedir su asistencia. Señor, te rogamos tu gracia para entender tu palabra. Señor, que tú nos llenes, Señor, de entendimiento. Que tú coloques un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Que tú me uses, Señor, para poder transmitir lo que tus palabras, Señor, nos dicen, Señor, a nosotros, tu pueblo. Señor, ayúdanos, danos un corazón, Señor, para poder recibir, Señor, tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en la serie de Malaquías. Y esta serie, para recordar un poco, se llama ¿A quién honran ustedes? Y esta ya es la segunda entrega. Si nosotros quisiéramos estudiar el Antiguo Testamento, podríamos estudiar el libro de Malaquías, ¿se acuerdan? De alguna forma resume toda la historia que hay entre el pueblo de Israel y el Señor. Y el mensaje ahora viene dado por un profeta, ¿cierto?, que se llama Malaquías, el mensajero, a un pueblo que es contradictor y que es rebelde. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo cómo a cada promesa del Señor ellos le contradecían y cuestionaban el amor de Dios? En el sermón anterior vimos cómo el Señor provee su palabra a través de su profeta. Él pudo haber dejado a su pueblo en la oscuridad, pero el Señor provee palabras a su pueblo. Y las primeras palabras que él enuncia son palabras de amor, ¿se acuerdan? Él les dice, yo amo a Jacob, yo amo a Israel. Y podíamos observar, ¿cierto?, el amor incondicional del Señor a Israel de pura gracia. Y podíamos ver esta comparación entre Esaú, ¿cierto?, y Jacob. Cómo Dios ama a Jacob, cómo salva a Jacob, ¿cierto?, y cómo aborrece a Esaú y derrama sobre él su justa justicia. Y el Señor le muestra a Israel esto, cómo él protege a su pueblo, cómo él despertó el corazón de Ciro para poder reconstruir el pueblo, ¿cierto?, la ciudad, los muros, el templo, y cómo el Señor impedía que Edom se levantara. El Señor iba a hacer todo para que sus enemigos no se levantaran en contra de su pueblo. Pero Israel ignoraba esto y dudaban del amor de Dios. Ahora bien, hermanos, como dijimos en el sermón anterior, el primer y principal pecado de Israel, ¿cuál es? Dudar y contradecir el amor genuino de Dios. Ellos dudan del amor de Dios y lo contradicen. Así que es natural, hermanos, que afloren todo tipo de pecados. Hermanos, ¿cuál es el primer indicio de haber dejado de alabar a Dios por su amor de pacto? ¿Cuál es uno de estos síntomas de esta terrible enfermedad? El primero, hermanos, es menospreciar a Dios, menospreciar su nombre. Y la acción práctica que vamos a observar, hermanos, en Israel, será cómo ellos ofrecen sacrificios defectuosos delante de Él. Así que vamos a nuestro primer punto, menospreciando el nombre de Dios. Para comunicar su mensaje con éxito a Israel y los sacerdotes, Malaquías primero llama su atención. Y acá vemos, hermanos, la inteligencia y la audacia del profeta. Porque él empieza haciendo una afirmación con la que cualquier papá y cualquier señor o amo estaría de acuerdo. Versículo 6. Él dijo, honra al padre y el siervo a su señor. Es como si Malaquías empezara un sermón acerca del respeto hacia la autoridad. Y probablemente los sacerdotes se identificaban con eso. Probablemente muchos de ellos empezaban a agitar su cabeza. Sí, ese es el problema de Israel. La autoridad que deberían tener los israelitas por sus sacerdotes. Ese es el problema de Israel. Y no podemos imaginar, ¿cierto?, a los sacerdotes diciendo ese tipo de cosas. Sin embargo, al hacerlo, no se daban cuenta de que ellos estaban reconociendo que ellos eran los hijos y que ellos eran los siervos que no honraban a su padre y señor. Hermanos, la honra a los padres fue instaurado en la sociedad hebrea desde sus principios. Lo vemos en el huerto del Edén, lo vemos en Éxodo 20, en los mandamientos, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Lo vemos en Deuteronomio de una forma constante. Hermanos, ¿quién era el padre de Israel? ¿Era Abraham? ¿Era Isaac? ¿Era Jacob? No, ellos eran sus antepasados. El real originador de Israel era Jehová. Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro padre. Su padre era Dios. Ellos reconocían en Dios a su padre, pero en esta época Israel lo cuestiona, lo desafía y lo deshonra de una forma constante y permanente. Con sus preguntas, ellos no alcanzan a maldecir al Señor. Eran muy astutos, pero sí lo menospreciaban con una actitud atrevida e insolente. Hermanos, ellos eran dignos de muerte, pero Dios en su propósito elector los ama y Él los iba a transformar, Él los iba a reformar. Hermanos, lo que Malaquías nos está diciendo con estas palabras es que los conceptos más básicos de honra a los padres y de los siervos a sus amos estaban ausentes en la sociedad hebrea. Hermanos, y es obvio esto, si el amor a Dios es cuestionado, cualquier tipo de amor, hermanos, está en merma. El amor fraterno, el amor familiar va a ser devaluado y aún así también el respeto a la autoridad. Lo que está sucediendo, hermanos, es simplemente consecuencia de dudar del amor de Dios. Toda la sociedad se derrumba. Si tú quieres observar una sociedad que ame a Dios, observa las relaciones padre-hijo, observa las relaciones siervos-amos y verás y tendrás un parámetro si Dios es respetado en esa sociedad. Así que Dios le hace un recordatorio de su paternidad. Verso 6. Si pues soy yo padre, entonces ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿en dónde está mi temor? Lo que ofrecían los sacerdotes de Israel a Dios era deshonra e irrespeto a su Dios. Y eso se traducía en un espíritu terco y desobediente. Y esa actitud, hermanos, se va a transmitir de generación en generación. El Señor, aún en su tiempo, Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, ese espíritu permaneció en Israel, aún en los tiempos de Jesús. Hermanos, ¿tú quieres negar la paternidad de Dios? ¿Quieres negar el señorío de Cristo? Haz exactamente lo contrario a las Escrituras y vas a negar la paternidad de Dios sobre tu vida. Nosotros podemos orar así, hermanos, Padre nuestro. Nosotros podemos decir Abba Padre o podemos decir Señor, Señor, pero estamos lejos de tener una relación filial con el Señor si es que menospreciamos su palabra y sus estatutos, que son el principio de la sabiduría y del temor a Dios. El principio de la sabiduría y temor a Dios es respetar y amar y hacer su palabra. Hermanos, estos dos elementos, la ausencia de honra y temor, nos llevan a otro pecado de forma consecutiva: menospreciar el nombre de Dios. Ahora, ¿qué implica este pecado? ¿Qué implica menospreciar el nombre de Dios? Quizás pensarás, bueno, tiene que ver con tomar el nombre de Dios en vano, pero es algo mucho, pero mucho más profundo. Los mismos judíos, hermanos, rehuían, no querían nombrar el nombre de Dios por su carácter santo. Y en esta época y en la Biblia, en realidad, vemos que el nombre no es simplemente un identificador, sino que representa a la persona en su totalidad. Por ejemplo, Hechos 4:12 dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Este texto a qué hace referencia? ¿A que somos salvos por el nombre de Jesús o por la persona de Jesús? Para las Escrituras, hermanos, son lo mismo. Son lo mismo. El nombre de Dios representa a Dios mismo. Tanto su carácter como su santidad y sus atributos son dados a conocer a través de sus diversos nombres: Adonai, Jiré, Sabaot, Emmanuel. Todos esos nombres representan el carácter y los atributos de Dios. Por lo tanto, hermanos, menospreciar el nombre de Dios, usarlo vanamente, hiere profundamente el corazón de Dios, porque finalmente, cuando menospreciamos su nombre, estamos menospreciando a Dios mismo. ¿Estamos nosotros lejos de Israel, hermanos, en menospreciar su nombre? ¿Cómo podemos nosotros devaluar el nombre de Dios hoy? Te voy a nombrar algunas formas de devaluar el nombre del Señor. Devaluamos y menospreciamos el nombre de Dios cuando ofrecemos una ofrenda de forma hipócrita, cuando cantamos himnos y cánticos sin siquiera creer lo que estamos cantando, cuando adoramos hipócritamente a Dios porque es equivalente a adorar a un Dios falso, cuando no tomamos en serio a Cristo, cuando tenemos ideas erróneas e incompletas de Dios, cuando tomamos la Santa Cena, hermanos, de forma hipócrita, cuando solo somos oidores de la palabra y negamos a ser hacedores de ella, cuando decidimos confiar en Él, pero nuestra mente está llena de preocupaciones, cuando queremos devolverle el favor a Dios y hacerlo a Él a nuestra imagen, cuando faltamos también a nuestros votos matrimoniales, porque cuando tú te casas, ¿lo haces en nombre de quién? De Dios. Cuando decimos así, dice el Señor, cuando Él ha guardado silencio, cuando faltamos a nuestros votos pactales con nuestra congregación, cuando apoyamos con la santa palabra de Dios ideas y cosmovisiones de hombres, y cuando nos hacemos ateos prácticos, cuando escapamos de la realidad y estamos depresivos, nos hacemos ateos prácticos pensando que Dios no existe. A Martín Lutero le pasaba eso de forma constante. Y una vez su esposa se le acercó y le dijo: te voy a acompañar en tu luto, porque mira cómo estás, depresivo. Nosotros los creyentes podemos menospreciar el nombre del Señor de todas estas formas. No estamos lejos de Israel en menospreciar su nombre. Hermanos, nosotros hemos usado el nombre de Jesús muchas veces de forma vacía, de forma liviana y de forma atrevida. Francis Schaeffer comenta: hemos llegado así a la situación dolorosa en que la palabra Jesús se ha convertido en el enemigo de la persona de Jesús, así como en el enemigo de lo que enseñó nuestro Señor. Hemos de temer al vocablo Jesús, hermanos, cuando lo usamos como una bandera sin definición, sin contenido. Amados hermanos, miremos el peso de estas cosas santas. ¿Cómo el Señor describe su nombre de forma constante? Como lo leímos en el Salmo que leyó nuestro pastor delante. Su nombre es santo, es temible y es grande. Es decir, su nombre es como Él mismo. Santo, temible y grande. Por otro lado, menospreciar el nombre de Dios implicaba en los tiempos de Malaquías minimizar su presencia en el templo. Porque el Señor prometió, le prometió a Salomón en 1 Reyes 8:29, mi nombre va a estar ahí. Mi nombre estará en mi templo. Y lo que estaba sucediendo en el templo con esos sacrificios defectuosos era minimizar la presencia de Dios. Cuando Él había propiciado estar cerca de su pueblo, Él quería estar cerca de su pueblo en el templo, pero ellos querían estar lejos de su Dios. Menospreciar el nombre de Dios nos lleva al segundo punto, un sacerdocio irreverente. Un sacerdocio irreverente. Hermanos, estas reprimendas iban dirigidas al pueblo, sin duda, es así. Pero iba de forma específica a un grupo en especial. Versículo 6, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, a los sacerdotes. Hermanos, ¿cuál era la labor de los sacerdotes? Hebreos 5.1 nos muestra la labor de los sacerdotes. Hebreos 5.1 dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ellos se unían con el pueblo para alabar al Señor. Ellos hacían una acción solidaria con el pueblo en búsqueda del perdón de los pecados. Pero ellos no estaban haciendo eso. No estaban haciendo eso, hermanos. Ellos debían despertar a la grey, pero su labor era contraproducente. Eran una antítesis de la labor que hizo Leví. Quiero que vayan conmigo a Malaquías 2.5. Vayan un poquito más adelante. Malaquías 2.5, y miren lo que el Señor dice acerca de Leví y su función. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuviera temor de mí delante de mi nombre. Estuvo humillado. Fíjense, todo lo contrario a lo que ellos estaban haciendo. Leví reverenció al Señor y estaba lleno de temor por su nombre, pero ellos simplemente anestesiaban a las ovejas de Israel, dejándolas en su letargo. Hermanos, la respuesta de los sacerdotes es terrible, es tremenda, hermanos. Nos da a entender la gran brecha que existe en su entendimiento y la realidad vista por Dios. Veamos su respuesta, versículos 6 y 7. Los sacerdotes dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Y el Señor le responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís: la mesa del Señor es despreciable. Ellos estaban ofreciendo un pan que no estaba de acuerdo a la receta dada a Moisés. Y la mesa que estaba a las puertas del atrio interior del templo era una mesa que no representaba la adoración debida a su nombre. Lo que pasaba en esas mesas era una total contradicción a la alabanza debida al nombre de Dios. Israel estaba ofreciendo sacrificios que no le suponían ningún sacrificio. Eran sacrificios vacíos y huecos. Ellos debían certificar que los sacrificios y ofrendas fueran de la más alta calidad. Los sacerdotes debían certificar los parámetros de las ofrendas, los mejores animales y los productos más finos, adecuados al carácter de Dios mismo. El sacrificio animal debía ser impecable, sin defecto. Las ofrendas de grano debían ser de grano escogido. Y el pan debía ser ofrecido de acuerdo a las instrucciones dadas a Moisés. Hermanos, ellos debían recordar lo siguiente al pueblo: no traigan lo ciego, no traigan lo quebrado, no traigan lo mutilado, lo que tenga llagas, no lo traigan, lo que tenga sarna o roña, no lo traigan aquí, está prohibido. Pero ellos incentivaban a que el pueblo trajera ese tipo de ofrendas. Hermanos, ¿para qué eran estos sacrificios? ¿Para qué eran? ¿Cuál era su propósito? Recordemos, eran dos propósitos fundamentales: expiación y perdón por los pecados, y también agradecimiento o dedicación a Dios. De nuevo lo voy a decir, todos esos elementos representaban la expiación y perdón por los pecados, o agradecimiento y dedicación a Dios. ¿Qué sacrilegio, hermanos? Era presentar una ofrenda que debía expresar estas cosas y que estuvieran enfermas. Era una total contradicción. Todos estos sacrificios simplemente reflejaban el carácter de estos adoradores, no del ser adorado que era Dios. Era un culto falso a un Dios verdadero. Y algunos de ustedes quizás se levantarán, pero hermano, ¿quién podía juzgar el corazón de los sacerdotes y del pueblo? Quizás eran pobres, quizás era lo mejor que tenían. ¿Seguro, hermano? ¿Estás seguro de eso? A Dios sí le importa el cómo, el por qué y de quién viene la adoración que se le rinde. Si no fuese así, hermanos, no encontraríamos instructivo tras instructivo en el Antiguo Testamento sobre los elementos, sobre los sacrificios, los tiempos, los lugares, las ropas, los procedimientos, y que lo digan Nabat y Abiú, hermano. ¿Qué hicieron ellos? ¿Ofrecieron un fuego? Extraño. ¿A Dios le importa el cómo? ¿El por qué? ¿A Dios le importan los elementos que más rato vamos a consumir? Sí le importan. Y Dios le importa tu sacrificio vivo delante de Él. Amados, en la situación de Israel era mejor dejar de ofrecer este tipo de sacrificios. Si ustedes leen el verso 10, el Señor les dice: ojalá cerraran las puertas del templo, para que este desfile de vergüenza termine. Porque la insignia y el lema de Israel era: da a Dios lo peor. Ese era el lema de Israel: da a Dios lo peor. Hermanos, ¿por qué el Señor no podía ser flexible? ¿Por qué Dios no podía dar licencia a que estos sacrificios sí fueran defectuosos? Hermanos, cada ofrenda y sacrificio pretendía señalar una sola cosa: el sacrificio de nuestro Señor, el sacrificio de Cristo. Así como los mismos sacerdotes representaban a Cristo, hermano. He aquí la gran indignación de Dios con ellos. Ellos estaban pisoteando el futuro sacrificio de su Hijo, y Él no lo iba a permitir. No lo iba a permitir, porque el sacrificio de Cristo es invaluable, es infinito. No podía permitir un sacrificio de segunda clase, pero ellos se lo permitían. Israel estaba pisoteando la piedra angular del Evangelio, hermanos. Eso estaban haciendo. La obra de Cristo en la cruz. Despreciaban el corazón de la provisión del Evangelio de Dios para la expiación y perdón y purificación por el pecado. Ni más ni menos. Eso estaban haciendo. ¿Cómo es nuestro sumo sacerdote Jesús, hermanos? ¿Cómo es? Hebreos 7:26 es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Y cómo fue su sacrificio? Se hizo a través de un perfecto tabernáculo, Él mismo. Así fue el sacrificio de Cristo. Y ellos, Israel y los sacerdotes, debían ser reflejo de ese sacrificio. Ellos estaban denostando el sacrificio del Hijo de Dios. Malaquías ya ha apelado a los sentidos comunes del pueblo y de los sacerdotes. La honra a los padres y al Señor. Ahora de forma insistente y misericordiosa, Él realiza un llamado a la decencia a los sacerdotes. Verso 8. Vean el verso 8 conmigo. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio,
no es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. Hermanos, los líderes espirituales no son capaces de distinguir lo bueno de lo malo, lo dulce de lo amargo. Sus ofrendas eran malas porque eran árboles malos. Sus frutos eran simplemente malos porque su corazón no estaba circuncidado. La calidad de sus ofrendas reflejaba la calidad de su Dios, y sus dioses eran ellos mismos. Eran ellos mismos. Al igual que el Señor le dijo a los fariseos, era necesario que ellos limpiaran su interior, lo de dentro del vaso y del plato, para que lo exterior fuese limpio. El problema real de Israel estaba en su corazón, como siempre ha sido, hermano. Siempre nuestro problema está en nuestro corazón. Amados hermanos, la calidad de tus sacrificios al Señor dirán quién es tu Dios. La calidad de tus sacrificios dirán quién es tu Dios. Si tu Dios es Jehová, el Señor, tu sacrificio se va a parecer a Él. Se va a parecer a Él, quien es santo y quien es puro. Malaquías realiza un intento compasivo por ayudar a los sacerdotes y al pueblo, para que reconozcan lo terrible de su comportamiento, y prosigue con un llamado a la sensatez. Verso 8, ¿por qué no ofreces tu ofrenda a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Hermanos, imaginémonos esta escena. El gobernador persa llega después de un largo día de trabajo. Se va a bañar, se coloca su túnica, entra al comedor y el mayordomo destapa, cierto, la bandeja de plata y encuentra ahí una pierna de cordero podrida, llena de gusanos. ¿Cómo reaccionaría el gobernador? ¿Qué haría el gobernador? Probablemente lo mandaría a matar. Es lo más probable. El Señor dice, os daría miedo llevar tal cosa al gobernador. ¿Por qué me traes entonces esa ofrenda a mí, que yo soy rey de reyes y señor de señores? Pero lamentablemente, y lo más terrible, es que hoy ocurre lo mismo en nuestras congregaciones. Creyentes que intentan por todos los medios nunca llegar tarde a su trabajo, pero a quienes trae sin cuidado ser puntuales a los servicios de la iglesia. Cristianos que jamás, jamás se les ocurriría hacer trampas en sus declaraciones de renta, pero que plantean múltiples cuestionamientos para la ofrenda a Dios y a su reino. ¿Cómo se puede tener menos respeto al Rey de Reyes que a los poderes políticos que Él ha establecido, hermanos? Pareciera ser que llegamos aquí a cumplir con un ritual, calentar la silla, cantar unos cuantos himnos sin entendimiento, tener unas lágrimas de cocodrilo después del sermón y después seguir con nuestras vidas vanas y fútiles. Finalmente, Malaquías le suplica a los sacerdotes nuevamente que reconozcan su falta y su deber en su ministerio y que se encomienden a la gracia de Dios, pero también lo hace en un tono de sarcasmo. Verso 9. Ora pues, orad, oren, oren por el favor de Dios. Pero al mismo tiempo les dice lo siguiente: orad pues por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Oren, pero al mismo tiempo les dice que sus oraciones no van a ser escuchadas si no hay arrepentimiento genuino y una ofrenda genuina delante del Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermanos, cuando David peca con la mujer de Urías Heteo, en 2 Samuel 12, 9 a 10, la palabra nos dice que David tuvo por poco la palabra de Jehová, y dice la palabra que él menospreció a Dios. Pero cuando él se arrepiente, en el Salmo 51, miren lo que dice, esto es tremendo, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y el versículo 19, miren lo que dice, esto es tremendo. Entonces, solo entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Hermanos, vienes hoy a tomar la Santa Cena delante del Señor. Vienes con un corazón contrito y humillado, arrepentido delante del Señor por tus pecados, porque solamente entonces el Señor se va a agradar de tu ofrenda delante de Él. Solo ahí, solo entonces ofrece tu sacrificio delante de Él. ¿Deseas ser escuchado por Dios? Ruégale por un verdadero arrepentimiento, por un peso genuino por el pecado, por una conciencia sobria por los pecados cometidos delante de Él. Y solo entonces trae tu ofrenda de alabanza y de adoración a Dios. Punto número 3, hermanos. Un llamado a retomar nuestro sacerdocio. Un llamado a retomar nuestro sacerdocio. Hermanos, el libro de Malaquías era la palabra del Señor para la iglesia de esa época. Si deseamos cambiar la iglesia, vamos a tener que cambiar a los líderes de la iglesia. ¿Estás diciendo, hermanos, que vas a querer cambiar a los pastores? No, estábamos diciendo eso. Pero hermanos, estas palabras van destinadas a los líderes también de esta congregación. Pero hermanos, de nuevo le van a hablar a los pastores, y la semana pasada ya le hablaron. Le están dando muy duro. Espera un poco. El grupo de liderazgo de la iglesia incluye a ministros, a predicadores, comité de líderes, los que dirigen o enseñan en cualquier ámbito, quienes discipulan, quienes mentorean a otros, a los padres, ¿cierto?, que enseñan en sus hogares, los grupos de estudio en casa, todos ellos están incluidos en el liderazgo de la iglesia. Pero para que nadie quede fuera, recuerda que el Señor nos hizo reyes ¿y qué? Y sacerdotes. Así que este llamado es para toda la iglesia, para todos nosotros. Hermanos, tú eres un modelo de piedad. Tú eres un modelo de piedad. ¿Somos un paradigma beneficioso o perjudicial para la iglesia? ¿Sí o sí? ¿O contribuyes a la obra de Cristo o perjudicas la obra del Señor? ¿Qué es lo que exige el Señor a tales líderes, a su iglesia, a todos nosotros? Es necesario, hermanos, que en el centro de nuestra vida, que todos aquellos que lideren la iglesia y la iglesia, que tengamos un entendimiento profundo y creciente del libre amor elector de Dios. Es preciso, hermanos, que veamos el amor de Dios en habernos rescatado de nuestro pecado, de nuestra propia condenación, y que Él es un Dios santo que ha llamado a su pueblo a que sea santo como Él es santo. De lo contrario, hermanos, corremos el riesgo de menospreciar el nombre de Dios, como Israel lo estaba haciendo. Y la evidencia que vamos a tener de semejante comportamiento es que vamos a despreciar los sacrificios a Dios. Los líderes de esta iglesia nos deben llevar a la cruz, nos deben llevar de vuelta a Dios, pero la iglesia también debe llevar a sus líderes a la cruz y de regreso a Dios. Somos un tándem que debe glorificar el nombre de Dios en cada uno de sus componentes. Hermanos, ¿cómo nosotros hoy día podemos menospreciar el nombre de Dios? Primero, menospreciamos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados de las siguientes maneras. Escuchen, voy a dar un listado aquí de cómo nosotros menospreciamos el sacrificio de Cristo. Menospreciamos su sacrificio cuando pensamos que no lo necesitamos y lo reemplazamos por nuestro propio desempeño. Cuando nos avergonzamos de Él y lo olvidamos mencionar en nuestra evangelización. Cuando queremos acercarnos a Dios sin pedir permiso por su sangre, por medio de su sangre. Cuando no confesamos nuestros pecados constantemente y pedimos a Dios que nos limpie de nuestros pecados, cuando continuamente permanecemos de forma descarada en nuestros pecados, cuando creemos poder vivir en este mundo sin la protección de su sangre, cuando no entramos en su lugar santísimo en plena certidumbre de fe por medio de su sangre, cuando constantemente debemos rededicarnos como el catolicismo, porque el Señor se ofreció una vez y para siempre, y nosotros nos ofrecemos una vez y para siempre delante del Señor. Cuando nos unimos también a quienes han hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y han tenido por inmunda la sangre del pacto, y también cuando dejamos de predicar a Cristo crucificado. De todas esas formas menospreciamos el sacrificio de Cristo. Segunda forma en que menospreciamos su sacrificio: cuando nosotros despreciamos nuestra dedicación a Él. En el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel ofrecía una ofrenda de grano, o de bienestar, o de paz, para su consagración delante de Él, en agradecimiento a Él. ¿Nosotros estamos exentos de ese tipo de sacrificios? ¿Ya no corren ese tipo de sacrificios para nosotros? ¿De consagración a Él continua? Hermanos, vamos a Romanos 12:1. ¿Qué nos dice Romanos 12:1? Sé que este texto es conocido por todos, pero tenemos que traerlo a memoria en este mensaje. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está pensando que, dadas las misericordias de Dios, la única acción posible, lo único que puede hacer el creyente es adorar, consagrar todo su corazón, su mente, su voluntad, sus acciones, todo lo que es, nada menos, al Señor. Y observemos que dice que presentemos nuestros cuerpos, no que hoy día preparemos nuestros cuerpos. Hermanos, cuando decimos que venimos a adorar a la iglesia como si fuese la única instancia de adoración, nos equivocamos. Nos equivocamos. Nosotros venimos a continuar aquí nuestra adoración. Acá no venimos a preparar nuestros cuerpos, acá venimos a presentar nuestros cuerpos, porque durante toda la semana estuvimos adorando al Señor, preparando nuestra mente, nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestro corazón, para alabar al Señor con todas nuestras fuerzas. El Señor no quiere nada menos de ti, Él lo quiere todo, o no quiere nada. Hermanos, y este sacrificio es un sacrificio vivo, porque antes estábamos muertos en nuestros pecados. Pero Romanos 13:6, si no presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, Él nos rescató de la mortandad del pecado y ahora estamos vivos delante de Él, como Cristo fue un sacrificio vivo. Y somos santos delante de Él porque su sangre nos hace santos. Y somos agradables delante de Él porque Cristo intercede por nosotros y coloca olor fragante en nosotros para presentarnos delante de Él. Hebreos 13, vamos a Hebreos 13, 15, 16. Hebreos 13, 15, 16 nos dice: así que ofrezcamos, fíjense en esto, hermano, esto es importantísimo, esta palabra, ofrezcamos siempre a Dios, en otras versiones dice de forma continua a Dios, por medio del sacrificio de qué, de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, ofrezcamos siempre a Dios, siempre a Dios, como en el Antiguo Testamento el sacerdote no paraba de ofrecer sacrificio tras sacrificio a Dios, toda la semana ofreciendo sacrificios de alabanza a Él. Ese es tu llamado. Y lo hacemos por medio de Cristo. Gloria al Señor por eso, hermano. Porque Él intercede por nosotros en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Hermanos, y ahora no menospreciamos su nombre, sino que el texto dice que ahora confesamos su nombre. Confesamos su nombre delante de Él. Y por consecuencia, lógica, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a ayudar a nuestros hermanos, así como lo dice el texto. Hacer el bien y ayuda mutua son sacrificios agradables al Señor. Hermanos, cuando tú ofrendas a tu hermano, no pienses que estás haciendo algo pequeño. Es el sacrificio de Cristo siendo traído a memoria a nosotros cuando ayudamos a nuestros hermanos. Así que vamos hacia ese sentir de la iglesia apostólica en Hechos 4:34, cuando dice que no existían necesitados entre los hermanos, porque ofrecían sacrificios continuos. Pablo, él nos habla de que nuestra ofrenda monetaria, lo que hicimos delante, es una ofrenda delante de él. Filipenses 4:18, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No menosprecies tu ofrenda, hermano. Prepárala. Ora por los recursos de la congregación, porque también son sacrificios delante del Señor. Y tercero, otra forma de menospreciar el sacrificio de Cristo es despreciar nuestro llamado a un estilo de vida abnegado. Acompáñenme a Efesios 4:31 hasta el capítulo 5, verso 2. Efesios 4:31, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo y cuándo menospreciamos el sacrificio de Cristo? Cuando no nos aceptamos los unos a los otros como Cristo nos aceptó. Y también cuando no nos amamos los unos a los otros como también Dios nos amó enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Hermanos, podemos dejar de vivir una vida que refleje el sacrificio de Cristo si no nos acogemos, si no nos amamos, si no nos perdonamos los unos a los otros. Nos resulta fácil hacer este tipo de sacrificio en medio de nuestra familia, en medio de los amigos más íntimos de la congregación. Pero ¿qué pasa con aquel hermano que tiene un carácter difícil? Pero hermano, no hay ningún creyente que tenga carácter difícil. Eso es falso, hermano. Pregúntenle a Pablo. Pablo tenía un carácter difícil. Pregúntenle a Pedro con todo su ímpetu. Pregúntenle a Juan Marcos, que tenía también un carácter complicado que aún dividió a los apóstoles, pero todos ellos eran amados por sus congregaciones, aceptados por sus congregaciones. Hermanos, Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos, recuérdenlo, cuando nuestro carácter era rebelde, cuando éramos irreflexivos, ofensivos, groseros, intolerantes, pecadores, y nosotros estábamos convencidos de no estar equivocados, ahí el Señor nos amó. Así que cuando tú, hermano, menosprecias a tu hermano, no estás ofreciendo un sacrificio vivo, santo y agradable a él. Amar a tu hermano también es una forma de dar un sacrificio vivo al Señor. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu hermano? Alguien que Dios pone cerca de ti para probar tu crecimiento en Cristo. Eso es tu prójimo, alguien que el Señor coloca al lado tuyo para probar tu crecimiento en Él y en su palabra. Último punto y final, hermanos. Hacia un estilo de vida sacrificial. Hacia un estilo de vida sacrificial. Si reunimos, hermanos, todas las ideas del Nuevo Testamento sobre los sacrificios, podríamos caer en la misma trampa de Israel que en el tiempo de Malaquías. Ofrecer sacrificios de segunda y hasta de tercera mano. ¿Cómo podemos saber que estamos cerca de estos pecados? Ofrecer un sacrificio satisfactorio, hermanos, es más que estar de acuerdo con todas estas cosas, hermanos. Es más que estar de acuerdo y decir, sí, está bien, hermano, qué bueno. Está dura la prédica hoy día. Hermanos, un sacrificio satisfactorio es vivir intencionalmente, deliberadamente, para hacer aquello que más nos cuesta y rendir algo para ofrecer a Dios en obediencia a Él por medio de Cristo. Hermanos, miren las palabras de David. Son tremendas para nosotros. Segunda de Samuel 24:24. No ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré a mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Cuando nosotros ofrecemos sacrificios que no cuestan nada, estamos diciendo que la gracia de Dios es barata. Que el sostén del Evangelio, que el sacrificio y la obra de nuestro Señor es estiércol. Eso estamos diciendo cuando traemos un sacrificio, hermano, barato, simplón. Hermanos, que podemos escuchar las predicaciones del perdón de Dios sin arrepentimiento, ser bautizados sin disciplina, tomar la Santa Cena sin confesión de pecados, seguir a Cristo sin tomar la cruz. Pues no, amados. No podemos hacer eso. El reino de los cielos es semejante a una joya que está en un campo. Y aquel que lo ve, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Si vas a seguir a Cristo, vas a perder todo. Pero al mismo tiempo vas a ganar todo. Porque Cristo es todo. Seguir a Cristo, hermanos, te va a costar todo en tu vida. Y existen muchos argumentos en tu mente y en esta sociedad que te van a decir que no tienes que hacer sacrificios a Dios. Aquí unos cuantos que quiero que tú te cuides, querido hermano. Hermano, ¿no es la negación psicológicamente peligrosa? ¿No dañará mi personalidad que me niegue a mí mismo? Hermanos, no existe peligro en la negación y en el sacrificio. Consciente e intencional, jamás te perjudicará en tu personalidad los sacrificios al Señor, sino que contribuyen a tu personalidad, haciéndote más a la imagen de Cristo, porque Él es el sacrificio perfecto. Hermano, ¿no existe peligro de una abnegación obsesiva? Pues sí, sí existe ese peligro. Cuando nos centramos en nuestro sacrificio y no en la persona de Jesús, y lo hacemos por nuestras propias fuerzas, y todo se torna pesado y vacío. Pero eso no es excusa, hermano, para rendir sacrificio al Señor. Querido hermano, no te sientas que tengas que llegar a ese extremo, y no permitas tampoco que el temor a un comportamiento extremista te impida de cumplir tu deber básico como cristiano, porque son deberes básicos. Con toda seguridad, pensarás, ¿no es peligroso el peligro de pensar que nos estamos salvando por nuestros propios sacrificios? El único sacrificio que nos salva, ¿cuál es? El de Cristo. Pero aquel que nos rescató por su sacrificio, nos llamó para seguirle en sacrificios que hacemos a Él. Así que somos salvados, ¿para qué? Para servir y para seguirle en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Pero recordemos, nuestros sacrificios no nos salvan. El sacrificio de Cristo nos salva. Lo que hacemos como sacrificio son consecuencias de ese amor a Dios que tenemos por Él. Hermano, otra excusa. Si no poseo dones destacables, mi sacrificio no tendrá ningún valor. No es así, querido hermano. Dios ama todos los sacrificios de amor de sus hijos y los usa para bien. Recuerda, hermanos, la ofrenda de la viuda. Dos blancas, pero ella lo dio en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermano, ¿me proporcionará felicidad la abnegación? Amados hermanos, si debes dar sacrificios a través del dolor, como lo hemos aprendido en la serie de Primera de Pedro, habrá gozo al ser liberado de los pecados de egocentrismo. Y por otro lado, la gloria será para Dios. Así que tu gozo va a ser mayor, porque la gloria finalmente es de Él. Y eso debe producir alegría y felicidad en el creyente. Querido hermano, indudablemente necesito establecerme primero. Tengo que tener una buena carrera, buenos ingresos y mi propia casa. Después voy a planificar algunos sacrificios. Amados hermanos, el tipo de vida cristiana que hoy vives va a decir cómo vivirás en el futuro. No es mañana cuando tienes que ofrecer sacrificio al Señor, es ahora, de continuo a Él. Como vives hoy, vas a vivir en el futuro. Hermano, no importa si los sacrificios son ocasionales, sí importa. Importa mucho, porque acabamos de ver que de forma continua debemos ofrecer sacrificios al Señor. Y el Señor nos dijo, toma tu cruz cada día, no los lunes, los miércoles, no los martes, yo dejo la cruz descansando, hermano. No, cada día toma tu cruz y sigue a Cristo. Hermano, sin duda cualquier sacrificio que hacemos es tan inútil que insulta a Dios. Eso es falso, totalmente falso, porque todas tus imperfecciones, y esto es lo hermoso, son cubiertas por la perfección de Cristo. Cuando hacemos nuestros sacrificios por medio de Él, nuestro Padre aceptará nuestra ofrenda de amor si lo hacemos por amor a Cristo y en Cristo. Finalmente, hermanos, ¿cómo es que Cristo y su Evangelio nos reconcilian con Dios para que nosotros podamos ofrecer este tipo de vida sacrificial? Hermanos, los sacerdotes no reconocían en Dios a su Padre, ni le honraban, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Pero Cristo, en Juan 8:49, dijo, yo honro a mi Padre. Él lo honró de forma perfecta. Lo que los sacerdotes, los israelitas, tú y yo no pudimos hacer, Él lo hizo de forma perfecta. Eran siervos que no temían a Dios, pero Cristo se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los sacerdotes menospreciaban el nombre de Dios, pero Cristo dijo, les he dado a conocer tu nombre. Es en Cristo, hermanos, en quien tenemos la revelación del carácter y del ser de Dios. Los sacerdotes ofrecían pan inmundo, pero Cristo fue el pan que descendió del cielo para alimentar a los hombres y alimentar nuestra necesidad de Él. Los sacerdotes ofrecieron lo cojo, lo enfermo y lo ciego, pero Cristo se ofreció por completo, de forma perfecta, en obediencia a su Padre, sin pecado. Él dijo, aquí estoy, Padre, yo muero por ellos, yo muero por amor a mi pueblo. Y hazlo personal, hermano, coloca tu nombre ahí. Yo muero por amor a Pablo, por amor a Esteban, Alexandra, Abraham, por Felipe, Beatriz, Macarena, Maricela. Él puso su sacrificio, su cuerpo, su vida, de forma perfecta en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora entremos al lugar santísimo, con libre acceso para alabar al Señor. Y a ese Cristo, hermano, le pertenece todo. Su Padre lo ha hecho Señor de todo. Y Él reclama tu vida. Él reclama tu vida como un sacrificio vivo. Abraham Kuyper dijo, no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite, esto es mío. Él es digno, hermanos. Él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Con qué nos presentaremos delante del Señor? Dice Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de IBGS? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Oremos. Señor, ¿cómo nos podemos presentar ante ti, Señor? Si no es por medio de Cristo, si no es por medio de su sangre, si no es por medio de ese sacrificio perfecto que se realizó en la cruz del Calvario. Señor, ahora vamos a tomar la Santa Cena. Y perdona, Señor, nuestros pecados, nuestra rebelión. De cuántas formas hemos menospreciado tu nombre en nuestros matrimonios, en nuestra vida filial, nuestra vida fraterna. De cuántas formas hemos sido irreverentes como sacerdotes tuyos, Señor. De cuántas formas, Señor, hemos venido a la mesa a sacrificar lo peor, Señor. De cuántas formas, Señor, nuestra mente, Señor, ha sido opacada por nuestras preocupaciones. Y no hemos pensado en lo eterno, que finalmente estaremos contigo, que tú triunfarás en nuestros corazones y nos llevarás de regreso a casa. Perdónanos, Señor. Danos un corazón vivo. Quita el corazón de piedra que hay en nuestro interior, Señor. Señor, que no sean lágrimas. Señor, vanas. Señor, transforma nuestros corazones. Necesitamos una transformación de nuestro interior. Circuncida nuestro corazón pecaminoso. Y guíanos, Señor, hacia la cruz. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos hoy, Padre. Con dolor nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra falta. No queremos seguir la senda de Israel. Queremos dar la vuelta y volvernos a ti, Señor. Y entonces, y solo entonces, nuestros sacrificios te agradarán. Te bendecimos, Señor, y te alabamos por tu palabra, que siempre, Señor, es útil, que siempre, Señor, es eficaz y siempre llega a tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.